Vamos a la enseñanza, a continuar con nuestra enseñanza de la primera carta de Juan, y vamos a ubicarnos en el capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos del 18 al 27. Primera de Juan, capítulo 2, del 18 al 27. Dice así la palabra del Señor: Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito eso sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en ella. Oremos. Bendito Padre, oramos en esta tarde para que conforme a tu misericordia, tú abras nuestro entendimiento. Tú nos enseñes el camino de tus estatutos para guardarlos hasta el fin. Danos entendimiento y guardaremos tu ley. Danos entendimiento y la cumpliremos de todo corazón. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad de que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestras vidas en esta tarde. Es tu palabra, Señor. Es tu palabra que con el poder de tu Santo Espíritu hará todo aquello para lo cual tú la envías a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a estar receptivos, ten un corazón dispuesto, humilde, para atender esta tu palabra, y que tú seas honrado y que tú seas glorificado, Señor. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Amén. Bien, pues continuamos con nuestro estudio de Primera de Juan. Hemos titulado esta enseñanza: ¿falso o verdadero? Falso o verdadero. Y empiezo con esta pregunta: ¿cuál es la mejor defensa en contra del error, en contra de lo falso, en contra de lo espurio? La mejor defensa en contra de lo falso es lo verdadero, lo original. ¿Cómo sé que un kilo de azúcar que me venden en el mercado es en realidad un kilo? ¿Cómo sé que un litro de gasolina que me ponen en la gasolinera es en realidad un litro? Pues solamente si lo comparo con el original. En el caso de un kilo, tengo que compararlo con el original que está en París, en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. Ese es, ahora sí que, el estándar del cual todo lo demás se deriva. Y para que una báscula sea confiable, tiene que ser calibrada de acuerdo a un modelo que es certificado de acuerdo a ese original. Por otro lado, ¿cómo sé que un billete de 30 pesos es original? No es, porque no existe un billete de 30 pesos. Y si alguien te paga o te da feria con un billete de 30 pesos, inmediatamente te das cuenta que no es original, que es falso, ¿no? Porque no existe uno de ese valor en original. Pero ¿qué tal un billete de 200 pesos? ¿Cómo sé que es original? ¿Cómo sé que es verdadero? Pues lo comparo con el verdadero. Veo si cumple los requisitos, las características que debe tener un billete oficial. En esta sección de su carta, Juan advierte a los cristianos, especialmente a los menos maduros en la fe, a los cuales llama hijitos de nuevo, a tener cuidado de los falsos maestros, los anticristos, como los llama él aquí, a quienes exhibe por su doctrina equivocada y al hecho de que no permanecen en la fe que profesan tener. Pero al hacerlo, Juan transmite una gran seguridad a sus oyentes que han nacido de nuevo. La seguridad de tener al Espíritu Santo para guiarlos a toda la verdad y protegerlos así de los engaños. Seguridad que culmina con la vida eterna en Cristo para todo aquel que por la fe persevera en el Evangelio y es preservado por Dios. Así que Juan hace un contraste entre los verdaderos discípulos, los verdaderos creyentes y los falsos profesantes, los falsos maestros y los falsos creyentes. Vamos a ver en primer lugar tres características que Juan presenta con respecto a los falsos creyentes. En primer lugar, dice que se oponen a Cristo. Dice el versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El anticristo al que hace mención aquí Juan es una referencia al hombre que se levantará como líder mundial en los últimos tiempos de acuerdo al libro de Apocalipsis. Anticristo quiere decir aquel que está en contra o que se pone en lugar de Cristo y por lo tanto es su enemigo. Es aquel que se opone o que suplanta a alguien, en este caso a Cristo. Puede ser que se declare abiertamente en contra de la persona de Cristo o que lo suplante, lo cual pues es más sutil porque se hace pasar por Cristo cuando no lo es. ¿Sí? Puede ser que pase desapercibido. Ahora, todo enemigo de Cristo es un anticristo. Pero Juan no se refiere a ellos, pues dice más adelante que salieron de nosotros. Hasta el más nuevo de los cristianos había sido enseñado que se levantará un líder mundial que engañará a Israel y a todas las naciones con su poder y carisma. Sin embargo, Juan aquí no se refiere a ese anticristo, sino a aquellos falsos maestros y falsos cristianos que se infiltran en las iglesias. Por eso dice, ahora han surgido muchos anticristos y más adelante y salieron de nosotros. El arma más eficaz de Satanás es sembrar semillas de cizaña dentro de la iglesia, metiendo duda acerca de la humanidad y divinidad de Jesús y de la eficacia de su obra redentora. Recordemos que Satanás se disfraza como ángel de luz y por medio de falsas enseñanzas muy sutiles, apenas perceptibles muchas veces, busca apartar a las personas de la fe verdadera. Su ataque va directo a las doctrinas fundamentales, pero empieza con pequeñas desviaciones para no llamar la atención. Si se le pueden agregar obras a la salvación, ya no es el evangelio verdadero que es por gracia. Si se puede creer una nueva revelación dada por un supuesto ángel o aún por un predicador ungido, entonces ya no es el evangelio. Jesús advirtió que cuando Él se fuera, muchos falsos profetas se levantarían y engañarían a muchos. Y desde entonces han surgido muchos anticristos, personas que se introducen en las iglesias verdaderas para tratar de imponer su doctrina. Y a pesar de que ya estaban advertidos acerca de la venida del anticristo, tal vez no lo relacionaban con otros falsos maestros que disfrazados con piel de oveja se introducían en medio de las congregaciones para engañar a cuantos pudieran. Por eso, dice Juan, sabemos que es el último tiempo. ¿Y a qué se refiere con último tiempo? No se refiere a cantidad de años, a una fecha específica, sino a una era, una época, que se caracteriza por la naturaleza de la enseñanza. La doctrina de la persona y obra de Cristo es la palabra final para el hombre. Es la última revelación. Ya no hay nada más que Dios tenga que comunicar al hombre, tal como lo dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios ya habló. Dios ya dio su revelación y lo hizo por medio de Jesucristo. De manera que esta enseñanza es la enseñanza final y no se debe esperar otra. Ya no hay más revelación. Calvino dijo al respecto: la presente dispensación en la cual vivimos es designada en las Escrituras como el último tiempo, los postreros tiempos o los postreros días. De tal manera que nadie se engañe con una expectativa irreal de una nueva doctrina o revelación. Repito, nadie se engañe con una expectativa irreal de una nueva doctrina o revelación. Ya no hay más revelación que la del Hijo. Y aquí Juan es enfático al decir que ya es el último tiempo. Y también dice que por esto conocemos que es el último tiempo. No dice que el mundo se acabará pronto, ni tampoco da una idea de cuánto durará esta era. Es más, ya han pasado casi 2000 años desde que él escribió esta carta. Antes de la era cristiana, todo era en preparación para la venida de Cristo. Era una sombra de lo que habría de ser. Pero una vez venido Cristo, la revelación ya ha sido dada. Y lo único que le queda al diablo es tratar de engañar a cuantos pueda por medio de una revelación diferente, una falsa enseñanza, ¿sí?, por medio de doctrinas equivocadas acerca de Dios y de Cristo. Es una era que se caracteriza por la predicación del Evangelio de Jesucristo y por la oposición a Él por medio de falsas enseñanzas. Siempre que surge el original, también vienen inmediatamente los falsos, las falsificaciones. Así que la primera característica de los falsos creyentes es de que se oponen a Cristo, son anticristos. La segunda característica que menciona Juan es que eventualmente se alejarán de la iglesia e intentarán engañar a otros, según lo que dice el versículo 26. Dice en el 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y en el 26 dice, os he escrito eso sobre los que os engañan. Es decir, llegaron y se integraron a la vida de la iglesia, aparentando estar interesados y hasta comprometidos. Dice Juan, se convirtieron en unos de nosotros. No había diferencia. No se habían manifestado abiertamente en contra de la verdad, sino que aparentemente la aceptaban, estaban de acuerdo. Fingían ser parte de la iglesia. Se comportaban como cristianos. Servían en lo que se les pidiera. Acudían a las oraciones y a cuanta actividad hubiera. La razón por la que salieron es porque no eran parte de la iglesia. No estábamos hablando de una iglesia en particular, estamos hablando de la iglesia de Cristo. No eran hijos de Dios. Y su actividad se caracterizaba por lo siguiente, que negaban a Jesús, que negaban que Jesús es el Cristo, según lo que dice el versículo 22, y además trataban de engañar a los demás con eso. Así que Juan quiere advertir en contra del engaño, pero también capacitar, armar a sus discípulos con la verdad para que no sean engañados, estableciendo que la mejor arma en contra de lo falso, del error, pues es la verdad. Y Juan no especifica por qué razón se fueron, solo que no eran verdaderos cristianos. Pero a la luz de toda la epístola, podemos afirmar que no estaban de acuerdo con la enseñanza apostólica de que Cristo es Dios encarnado y no vivían de acuerdo a la ley de Cristo. No tenían amor por los hermanos y mucho menos por Juan y los líderes de la iglesia. Vivían una vida moralmente disipada, puesto que creían y promovían que lo que se hace en el cuerpo no tiene relevancia alguna en el aspecto espiritual. Y la salida de los falsos maestros sirve desde entonces hasta el día de hoy, dos propósitos muy importantes. Número uno, dice Juan, para que se manifieste que los falsos maestros no son parte de la iglesia verdadera. ¿Sí? Dios permite que en un momento dado salgan para que se evidencie que no son parte, no eran ni son parte de la iglesia verdadera. Pero también tiene como propósito purgar a la iglesia verdadera de los falsos profesantes. Porque cada vez que se va un falso maestro, se lleva algunos falsos profesantes con él. Aquellos que son engañados, que son seducidos por sus filosofías, por sus doctrinas equivocadas, los acompañan. Entonces también salen algunos falsos profesantes. Y es una manera que Dios tiene de ir limpiando a su iglesia. Es algo que Dios permite por el cuidado que tiene de su iglesia. Y es una bendición cuando los hipócritas se van porque libran a la iglesia de muchos problemas. La falsa profesión eventualmente se hará evidente. Ya sea porque la persona se va al mundo negando la fe que alguna vez dijo poseer, o porque se aparta de la doctrina bíblica para involucrarse en alguna secta o falsa religión. Si vamos a 2 Timoteo capítulo 4, tenemos ahí un ejemplo de alguien que cumple estas características. Dice 2 Timoteo 4, 9 y 10, le dice Pablo a Timoteo, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Demas había sido un colaborador de Pablo. Aparentaba ser un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero creyente. Sin embargo, dice ahí que amó este mundo y se fue. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? ¿Sí? Que no podemos amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. Eso es lo que él hizo. Demostró que su amor estaba realmente en el mundo, no estaba en el Señor. Otro ejemplo ya más contemporáneo es el de Joseph Smith, fundador de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, es decir, de la Iglesia Mormona, quien salió de la Iglesia Presbiteriana, una iglesia que es conocida en sus orígenes por una doctrina ortodoxa, muy apegada a la Biblia, muy celosos de la instrucción bíblica, y salió para promover su nueva religión que según él había recibido como revelación directa de Dios el Padre y de Jesucristo. Él tenía revelaciones, él tuvo revelación especial. A los 14 años decidió acudir a un bosque colindante a su hogar para orar sobre sus dudas teológicas. No sé qué se fumó, pero dice ahí que fue en esa ocasión cuando, según su propio relato, presenció una columna de luz dentro de la cual dos personajes celestiales aparecieron ante él: Dios el Padre y Jesucristo. El mensaje que estos seres celestiales le anunciaron fue que la verdadera iglesia, fíjense bien, la seducción, que la verdadera iglesia y doctrina pura del Evangelio de Cristo en ese momento no se encontraba sobre la tierra. Nadie tiene la verdad acerca de la iglesia y de la persona de Jesucristo. Y luego, y que él habría de ser una herramienta en las manos del Señor para restaurar la iglesia de Jesucristo en los últimos días. Qué conveniente, ¿no? La verdadera iglesia no existe. Ah, pero tú vas a formar la verdadera iglesia. Entonces, es un patrón, ¿verdad? Es un patrón que se da en los falsos maestros, que dicen tener revelación directa de parte de Dios, revelación que va en contra de lo que dice la Escritura, porque la iglesia de Cristo está presente en la tierra. Y no hay más revelación al respecto. B.H. Carroll, fundador del Seminario Teológico Bautista del Suroeste de Estados Unidos, dijo que una estrella que cae, una estrella del universo que cae, en realidad no es una estrella. La podemos confundir con una estrella, pero no es una estrella. ¿Por qué? Porque una verdadera estrella no se cae. Nunca abandona su lugar. Cuando una persona que se hace pasar por miembro de la iglesia le da la espalda a Jesús y se aleja de la doctrina bíblica, en realidad demuestra que nunca fue un genuino cristiano. Pero eventualmente estos serán separados. En muchos de los casos se irán de la iglesia verdadera y en otros seguirán así infiltrados hasta el día del juicio. De acuerdo a lo que dice Jesús en la parábola del trigo y la cizaña. Número 3. Los falsos creyentes niegan la fe y no tienen una relación con el Padre. El versículo 22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y esta es la primera referencia de Juan acerca de la enseñanza de los anticristos. Los falsos creyentes negaban que Jesús es el Cristo. Y evidentemente que no lo hacían de una manera abierta en un principio. Pero habían llegado a ciertas conclusiones con respecto a Jesús como el Cristo y a cuestionar si realmente era Dios encarnado y que su muerte era real. Y era vicaria, es decir, en nuestro lugar. Negar que Jesús es el Cristo, el Mesías, es también negar al Padre. Adorar a Dios sin reconocer a Jesús como el Hijo es adorar a otro Dios que no es el verdadero Dios. Hay muchas religiones que pretenden adorar a Dios aparte de Jesucristo y que no reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios encarnado. Los testigos de Jehová rechazan la Trinidad, creyendo que Jesús fue un ser creado, un ángel, un arcángel, el mayor de todos, pero a fin de cuentas un ángel, y que el Espíritu Santo es esencialmente el poder de Dios, no es una de las personas de la Trinidad, sino es la energía, es el poder de Dios. Los testigos de Jehová también mantienen una errada teoría sobre la expiación, en la cual la muerte de Jesús pagó únicamente por lo que la raza humana perdió cuando Adán pecó, llamándolo el derecho a la vida perfecta en la tierra. Por lo tanto, ellos creen en una combinación de fe más la realización de obras acordadas, donde el pecado y la muerte son generosamente expiadas por Cristo. Pero la perfección física es alcanzada a través del esfuerzo personal. Es una combinación de fe, entre comillas, con obras, donde lo que yo hago es meritorio para la salvación. No se puede escoger a Dios y rechazar a Jesús, ya que Dios es revelado a través de su Hijo. Es obvio que al rechazar a Jesús también se rechaza al Padre. Juan dice que todo aquel que niegue que Jesús es Dios encarnado es el anticristo. No hay más que un camino al Padre, y este es a través de Jesús. Por tanto, si alguien niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y tener al Padre significa tener una relación espiritual con Él. Y quien niega al Hijo no puede estar en una relación correcta delante del Padre. No importa qué tanto digas saber acerca de Dios, qué tan religiosa sea la persona, qué tan creyente pretenda ser. Si niega al Hijo, tampoco tiene al Padre, y Juan es categórico en esta afirmación. Y la consecuencia de negar al Hijo es la condenación eterna. Juan lo deja muy claro más adelante. Ahí en el capítulo 5, versículo 12, dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así de sencillo. Jesús dijo en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que la consecuencia de no creer en el Hijo de Dios como el único y suficiente Salvador es la condenación eterna. Y eso es lo que la palabra claramente enseña. Ahora, como les decía, lo más importante para Juan es que sus oyentes, los verdaderos cristianos, tengan la seguridad de su salvación, estén perfectamente firmes y seguros en la fe, para que no sean arrastrados por doctrinas equivocadas. Vamos a ver algunas características que él menciona de los cristianos verdaderos. En primer lugar, dice: tienen al Espíritu Santo que los guía a la verdad. Versículo 20 y 21 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Los falsos maestros niegan las verdades fundamentales del cristianismo, tal como Jesús y los apóstoles lo enseñaron, ¿verdad? Enseñaron esas verdades fundamentales. Pero los verdaderos cristianos tienen la unción del Santo y por tanto disciernen la verdad. Y aquí cuando habla del Santo se refiere no al enmascarado de plata, obviamente, ¿verdad? Se refiere a Cristo, a Jesucristo. En la profecía del Antiguo Testamento fue designado como el Santo de Israel es tu Redentor. Isaías 41:14. El Santo de Israel es tu Redentor. Durante su ministerio terrenal, los demonios lo identificaron como el Santo. En Lucas 4:34 dice: déjanos. Están hablando los demonios y dice: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. ¿Sí? Hasta los mismos demonios sabían perfectamente quién era. ¿Sí? No se arrepentían, pero sí sabían. Y después de su ascensión, los apóstoles se refirieron a él como el Santo en Hechos 3:14. Y la unción del Santo, o sea, la unción de Cristo, que viene de Cristo, es la impartición del Espíritu Santo que fue prometido por Jesús poco antes de ser crucificado. Esto lo menciona Juan en el cuarto evangelio, capítulo 15, versículo 26. Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Esa es la promesa que Jesús hizo antes de partir, antes de ser crucificado y de ascender. Esta unción es el regalo del Espíritu Santo que mora en todos los creyentes. Es el mismo Espíritu Santo que Pablo menciona en Gálatas 4:6, donde dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Es lo que nos afirma como hijos de Dios. Así que el cristiano no tiene que andar buscando la unción. Ya tiene la unción. Juan dice: vosotros tenéis la unción del Santo. Quiero que les quede muy claro, dice Juan. No se dejen llevar por lo que les dicen otros. Mira, allá está la unción, vamos allá porque allá está la unción. O en esta otra filosofía, o en esta otra religión, o en esta otra corriente. Ustedes tienen la unción del Santo, ustedes tienen el Espíritu Santo. Si eres cristiano, no tienes necesidad de obtener una segunda unción o una segunda bendición del Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Si tenemos a Cristo como nuestro Salvador, entonces tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Cuando Cristo toma posesión de alguien, pone el Espíritu en esa persona, lo sella con el Espíritu Santo. Esto es diferente a la llenura del Espíritu Santo. Todo cristiano es bautizado en el Espíritu al momento de creer. Pero llenarse del Espíritu implica vivir bajo el control del Espíritu Santo, sometiéndose a su voluntad, de acuerdo a su palabra. Es ceder nuestra vida, es ceder nuestra voluntad para ser guiados por el Espíritu Santo. Y el resultado de la unción es que los cristianos tienen el conocimiento de la verdad. Juan dice: y conocéis todas las cosas. Ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Y obviamente que no es que el cristiano ya sepa todo lo que debe saber, sobre todo se está dirigiendo a los menos maduros espiritualmente, sino que debido a que el Espíritu Santo mora en él, y el Espíritu Santo es el que guía a toda la verdad, entonces comprende los aspectos fundamentales del Evangelio. Eso es lo que está diciendo en el contexto. cuando dice que conoce todas las cosas acerca de las verdades fundamentales del Evangelio. De tal forma que entiende que es sacado de las tinieblas a su luz admirable y por lo tanto capacitado para tener comunión con Cristo y obedecerlo. Y en el versículo 27, Juan repite este concepto y lo amplía un poco, afirmando que dicha unción que recibieron al momento de creer permanece en ellos. Fíjense lo que dice el versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él. Esta es una declaración realmente maravillosa. ¿Sí? El Espíritu Santo permanece en el cristiano de manera permanente, de tal manera que le recuerda continuamente el Evangelio de la gracia en Jesucristo, y por lo tanto eso es más que suficiente para contrarrestar cualquier herejía, porque como dice Juan un poquito más adelante en el capítulo 4, versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cómo podemos vencer los engaños? Por el Espíritu Santo que está en nosotros y que nos guía a la verdad. Obviamente a través de la palabra de Dios. No la verdad que yo quiero creer, sino la verdad que está plasmada en las Escrituras y que es inspirada por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que lleva a la persona a confiar en Cristo como Señor y Salvador. Nadie puede hacer ese trabajo, nadie puede convencer a alguien de creer en Jesucristo. Yo puedo hacer la mejor presentación posible del Evangelio, dar el mensaje más emotivo posible, hasta utilizar diferentes medios de persuasión, musiquita y gritos y proyecciones y una serie de cosas, pero no puedo convencer a nadie de creer. Puedo tener los mejores argumentos, pero yo no puedo convencer a nadie de creer. Esa obra es exclusiva del Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es el único que puede guiar a una persona al arrepentimiento y al tener la revelación de Jesucristo como Salvador. Nosotros debemos ser fieles en presentar el mensaje, tal como el sembrador solamente sembró la semilla, y Dios se encarga de que esa semilla dé fruto. Sin embargo, aun cuando no necesitan que alguien les enseñe la verdad, puesto que el Espíritu Santo los guía a toda verdad, sí necesitan ser exhortados a permanecer en Cristo, y es lo que Juan hace aquí. Según ella os ha enseñado, o sea, según la unción os ha enseñado, permaneced en él. ¿En quién? En Cristo. Permanezcan en Cristo, no se dejen llevar por, ¿verdad?, doctrinas equivocadas. Porque alguien les habla al oído y les habla muy bonito. Permanezcan en Cristo. La única manera de ser salvo es permaneciendo en Cristo. Si alguien se aparta de Cristo, queda desligado de la gracia, dice Pablo en Gálatas 5, 4 al 6. El Espíritu Santo les ha enseñado la verdad acerca de Cristo y por lo tanto deben permanecer en Él, es decir, en Cristo. Esto ya lo sabían los destinatarios de la carta de Juan, ya sabían esto. En el versículo 21 dice: no os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Son cosas antagónicas, obviamente. Dice Juan: ustedes saben la verdad acerca de Jesucristo. Así es que no deben ser inquietados por las enseñanzas contrarias. Esto es un recordatorio de que saben y están en la verdad. Y por lo tanto están capacitados para rechazar toda mentira. Y la realidad es de que es muy fácil perder de vista el Evangelio, aún cuando lo sepamos y entendamos y creamos. En nuestra vida práctica es muy fácil perder de vista el Evangelio. Basta una insinuación de parte de alguna otra filosofía para irnos con la finta y apartarnos de la verdad. Pablo reprende a los cristianos que estaban en Galacia por algo así. Si vamos a Gálatas capítulo 1, ahí en el versículo 6, Gálatas 1, 6, fíjense cómo dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y más adelante en el capítulo 3, versículo 1, les dice: oh Gálatas insensatos. Qué tierno Pablo, ¿verdad? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Quién los hechizó? Esa palabra fascinó es lo mismo que hechizar. ¿Quién los sedujo para pensar algo diferente, para creer, ¿verdad?, que podían, en este caso, tenían que cumplir los rituales, las tradiciones del judaísmo para poder ser salvos? Que era con lo que estaban siendo seducidos los habitantes de la región de Galacia. Sí, está bien, Cristo te salva por gracia, sí, sí, pero tienes que cumplir con los rituales, las ceremonias, las tradiciones de los judíos, si no, no vas a ser salvo. Ah, entonces gracia más obras, y dice Pablo: tan pronto fueron seducidos, tan pronto fueron arrastrados a algo diferente. Es muy distinto evidenciar nuestra fe por medio de las obras que tratar de ganarnos el favor salvífico de Dios por medio de obras. Entonces deja de ser por gracia y tendríamos razón para gloriarnos de nosotros mismos. En nuestro caso pueden ser tantas cosas que nos aparten de la verdad de la salvación por medio de Jesucristo y solo por su gracia. Muchas cosas nos pueden apartar de la gracia, de pensar que somos salvos por gracia. ¿Será capaz de perdonarme completamente aun cuando mi pecado es grandísimo? No, yo creo que Dios sí perdona, pero algunos. No, lo mío es terrible, yo creo que nunca me va a perdonar. ¿Será capaz de guardarme sin mancha hasta que vaya a su presencia? ¿Estaré haciendo lo suficiente para ser aceptado por Dios? Y esta es una de las sutilezas más terribles. ¿Estaré haciendo lo suficiente para ser aceptado por Dios? Cuando Cristo murió, dijo que la obra había sido completada. Todo había sido pagado. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo aparte de confiar en la obra expiatoria de Jesús? Es por eso que Juan le recuerda que habiendo creído la verdad no deben aceptar mentiras. Juan dice que el cristiano no puede negar la fe porque conoce la verdad, tiene al Espíritu Santo que lo guía a toda verdad y ninguna mentira puede proceder del que es la verdad. Además de que tiene al Espíritu Santo que los guía a la verdad, número dos, los cristianos tienen una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. La segunda parte del versículo 23 dice: el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Y así como el que niega al Hijo no tiene relación con el Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Son los que conocen la verdad y reconocen al Hijo, quien en realidad se puede decir que tiene una relación con Dios. ¿Y qué significa confesar al Hijo? Confesar al Hijo, a Cristo, no es solamente reconocer que existe, pues aún los demonios creen y no se arrepienten. Mucha gente acepta que Jesús vino al mundo naciendo de una virgen, que vivió una vida ejemplar, que murió injustamente, que resucitó, y aún pueden afirmar que es el Salvador de la humanidad. Sin embargo, no creen en Él como su único y suficiente Salvador. No creen que están condenados por haber fallado en cumplir la perfecta voluntad de Dios. No creen que Dios es justo y que castigará con la eternidad en el infierno a todo aquel que no se arrepienta y crea en Jesús para el perdón de sus pecados. No creen que el Padre ha dado el juicio al Hijo y que es por medio de Cristo que alguien se salvará o se condenará por la eternidad. Jesús mismo afirmó esta verdad en Juan capítulo 5, versículos 22 al 24. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y muchas veces se invita a las personas a hacer una oración de confesión para aceptar a Jesús. Y creen que ya por eso han confesado al Hijo y tienen la vida eterna asegurada. Hagan lo que hagan de ahí en adelante. Pero Juan aquí habla de permanencia. Y eso es lo que tiene que ver con confesar al Hijo. Permanencia. Fíjense, el versículo 24, que nos lleva a la tercera característica de los que son salvos. Perseveran en la fe. Versículo 24 dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. O sea, los cristianos tenemos al Espíritu Santo. Tenemos una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Y en tercer lugar, perseveramos en la fe. ¿Se acuerdan que los falsos salieron de la iglesia? ¿Sí? En el versículo 19 de que dice Juan, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros, se fueron. Aquí dice lo contrario, el verdadero creyente permanece. Que la verdad del Evangelio permanezca en ustedes significa dos cosas. Número uno, aceptar la verdad. Y número dos, vivir de acuerdo a esa verdad. No basta decir creo, vivo de acuerdo a esa verdad, que es lo que confirma que realmente he creído. Si aceptamos y nos adherimos a la verdad del Evangelio, el resultado es que continuaremos en comunión con Jesús y con el Padre. Esa verdad debe permanecer en el cristiano. Y si permanece, entonces es señal de que es un verdadero cristiano porque permanecerá en el Evangelio. Esa es la mejor demostración de haber creído, su permanencia en la verdad, pero a través del tiempo. Sí. A través del tiempo. Perseverancia y preservación. Una persona debe perseverar en el Evangelio para ser salva. Y el hecho de que persevere es la manifestación de que está siendo preservada por Dios, porque a fin de cuentas la obra es por el poder y la gracia de Dios. Es nuestra adherencia al Evangelio lo que nos salva. Es nuestra perseverancia en la verdad lo que, como dice Juan, nos asegura, además, la promesa de la vida eterna. Número 4, los cristianos tienen la vida eterna. Fíjense lo que dice el versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa que Él nos hizo? La vida eterna. ¿Sí? Esta es la promesa que Él nos hizo, es la vida eterna. Aquellos que conocen al Hijo y al Padre de manera salvífica, aquellos que conocen y obedecen el Evangelio y sus preceptos, tienen la promesa de la vida eterna. No es una salvación por obras, obviamente. No está diciendo que para tener la vida eterna es necesario llevar una vida intachable. Eso sería imposible. Lo que está diciendo es que el cristiano, a quien se le ha dado la promesa de la vida eterna, demuestra que lo es porque tiene la doctrina correcta con respecto al Hijo y porque persevera en el Evangelio. Juan identifica la vida eterna con tener al Hijo. Ahí en 1 Juan 5:11 dice, 1 Juan 5:11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está, ¿en quién? En su Hijo. Y el versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Y qué cosa? Y la vida eterna. También en el Evangelio, según Juan, es clara la relación entre el Hijo y la vida eterna. No lo busquen, nomás anoten los versículos. Juan 3:36, ya lo leí hace rato, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y si la ira de Dios está sobre él, quiere decir que va derechito a la condenación eterna. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6:47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es un regalo de Dios por medio de Cristo. Un regalo para todo aquel que conozca al Padre y al Hijo de manera salvífica. Y la promesa de la vida eterna no es únicamente para el futuro. Obviamente que abarca toda la eternidad, todo el futuro. Pero también es para el aquí y el ahora. Una vez que somos salvos, tenemos, dice la Escritura, la vida eterna. No es algo que vamos a tener, es algo que ya tenemos. Tenemos la vida eterna. Los falsos profesantes pueden creer que tienen la vida eterna, pero están en un engaño. Y generalmente la andan buscando. Generalmente andan haciendo obras para ganarse un lugar en el cielo, en la vida eterna o como lo conciban. Es precisamente porque no la tienen que abandonan la fe. La fe falsa de la que se jactaban. Así que Juan reitera a los cristianos que deben estar alerta a los engaños. Y la mejor defensa que pueden presentar es la seguridad que brinda el saber que el Espíritu Santo mora en ellos. Y es el Espíritu Santo el que los conduce a la verdad, a Cristo, como el Hijo de Dios que ha venido en carne a dar su vida en rescate por los pecadores. Esa es la mejor defensa. Juan transmite una gran, pero gran seguridad a sus oyentes, a los que son verdaderamente cristianos. Y les hace ver en dónde están parados. ¿Para qué? Para que no se vayan con la finta, para que no anden poniendo atención a doctrinas equivocadas, a seducciones que no vienen, obviamente, de la palabra de Dios. El cristiano, por más bebé o inmaduro que sea en su desarrollo espiritual, tiene su seguridad en su relación con Dios por lo que Cristo ha hecho a su favor. A lo mejor no entiende muchas cosas, pero veíamos la semana pasada o antepasada que al menos sabe que es hijo de Dios por la fe en Cristo. Y esa es la seguridad que le da, como un bebé que le da seguridad su padre o su madre, que lo alimentan, que lo cuidan, que lo atienden. El cristiano sabe que tiene al Espíritu Santo que lo guía a la verdad, que es Cristo. Sabe que tiene una relación con el Padre porque está en Cristo. Sabe que permanece en la fe porque es guardado por el poder de Dios. Tiene la vida eterna porque le ha sido prometida. Y para mantenerse protegidos en contra de los engañadores, es necesario, dice Juan, tener en cuenta lo siguiente. Número uno, recordar lo que han oído desde el principio. Es decir, el evangelio de la gracia en Cristo, el Hijo de Dios. Número dos, reconocer a los engañadores por su doctrina equivocada al negar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Número tres, reconocer que tienen la unción del Santo, es decir, el Espíritu Santo que les enseña todas las cosas que son verdaderas y que por lo tanto no deben creer otras cosas ni sentirse amenazados por sus falsas enseñanzas. Y número cuatro, deben permanecer en Cristo, pues solo Él, conforme a sus propias palabras, es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie va al Padre sino a través de Él. Gracias te damos, Señor, por estas palabras que nos brindan gran aliento, que nos dan mucha seguridad para no andar dudando, para no andar escuchando doctrinas que se apartan de la verdad, que Cristo dio su vida por nosotros, que es en Él en quien tenemos el perdón de los pecados y la vida eterna. Gracias, Señor, porque aún sin darnos cuenta cuántas veces nos has librado de caer presa de los engañadores, por tu Espíritu Santo que reside en nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo como Señor y Salvador. Nos has alertado, nos has hecho ver el engaño, el error. Nos has protegido, Señor, y nos guardas. Nos guardas no solamente del error, sino nos guardas, Señor, de negar la fe. Es por tu gracia, Señor, y solamente por tu gracia. Gracias te damos, Señor, por tu gran y bendito amor. La honra y la gloria para ti, hoy y siempre. Amén.